Ya les contamos temprano que hoy tenemos columna del ciclo de Uruguay. Esto no lo habíamos hecho el año pasado y decidimos innovar, porque la innovación está, ¿no?, en boga, y nosotros decidimos innovar. Ajá. Y pensamos, intercambiamos, Gabriel, ¿cómo innovamos?
¿Y qué innovación?
Pegamos dos columnas del ciclo de Uruguay, dos jueves seguidos.
Antes y un después.
Y nos mandábamos emojis de brazo fuerte, apretado, sí. Esto es innovación.
Digamos que nos estimuló la marcha de tres árboles, digámoslo.
Sí, también, ¿no? Porque tiene que ver
con... un empujoncito.
Porque acá estamos con el militarismo. Ahora viene la columna de Gabriel. Se metió al estudio a tomar mate tranquilo.
Sí, porque le guste, porque a nosotros nos gusta que le entre también, aporte lo suyo.
Qué desastre que hizo con el termo. Qué desastre. Vos sabés que habría que hacer un control de calidad.
Déjame explicarlo de tres árboles.
¿Ya de los termos que regalamos, porque es tremendo. ¿Qué es?
Pero tiene
no, explicarlo de tres árboles. Explicarlo.
No, porque... vamos a hablarlo después, viene en el ciclo, pero buscando información, y pasó lo de tres árboles, leyendo en el gobierno de Santos, se hace la primera expo rural, y ya yo me río de entrar. Santos muy colorado, ya es un predominio colorado, entonces unos ganaderos blancos a una vaca campeona le pusieron hija de Garibaldi y de vaca aventurera. Entonces Garibaldi era un ídolo para los colorados, entonces se suspendió la expo, hubo todo ya protesto. Entonces, ya la agarraban de provocación, ¿no?
Bien, pero en la primera expo Prado Céntrica, además, la primera
preparada por acá, en la Plaza de los 33,
ya hubo una provocación ahí, o sea que no, esto de la
marcha, la provocación simbólica en la Expo Prado es tan viejo como la Expo Prado.
Siempre damos derecho a la duda que esto no haya sido una provocación, más allá de la sanción que se comieron.
No, obviamente, pero como estuvo en boga ese debate.
Así que ya venimos con una etapa que es el militarismo y su mayor exponente, podemos decir, de Santos.
Sí.
Bien. Y una etapa del Uruguay que va forjando el país del siglo XX con el Uruguay moderno, digamos, que se viene, ahí se ve todo. ¿O no? Se ven las bases, digamos.
Totalmente, y también se ve, porque me quedé pensando, escuchando la frase, ¿no? Se ve. Es la época de Blanes. Santos Blanes, hay como una para nosotros, ya había empezado a pintar con la Torre, ¿no? Porque el cuadro de los 33 en la Playa de la Graciada es de la época de la Torre. Pero Blanes pinta a Santos también. Lo voy a decir, bueno, uno de los cuadros que compartimos es el famoso paseo de revista en la Plaza Independencia acá, donde incluso se adelanta en el tiempo, porque uno lo mira y está Santos paseando con su escolta, todo. Santos le mete mucho glamour a su estilo militar, y hay un monumento a Artigas, que en ese momento no existía, en ese momento había una cosa, Joaquín Suárez, se iba a establecer después, ¿no? Pero anticipando esa idea del jefe del ejército, jefe del Estado, enganchado con la noción de independencia y vinculando, ligando Artigas, que se rescata en esa época también.
Sí, y a mí me llevó haciendo links a la semana de Artigas, ¿no? Que hicimos acá, porque la semana de Artigas aquí en Notogana se basó sobre todo en la imagen de Artigas y en la reconstrucción del país que se estaba haciendo a partir de las imágenes y de las figuras históricas, con un país que necesitaba su historia, sus íconos, y que, bueno, estuviste vos, pero tuvo muchísimos historiadores que nos acompañaron. Además, justo hubo un documental que se presentó el año pasado, ahora pasando la nota que hicimos con Ariadna Isla.
Con Ariadna, el trabajo de museo, excelente.
El trabajo del museo también, y bueno, y esto tiene que ver, ¿no? Porque en esa época se empieza a pintar la patria, ¿no? La patria.
Exactamente.
Que querían imaginarse en ese momento, o que querían construir, mejor dicho.
Sí. En ese momento. Bueno, incluso recordando La Redota, aquella película que en su momento generó diversas interpretaciones, y una muy mala de Santos, no es por pegarle, pero lo hacía Franklin Rodríguez, no sé si se acuerda, pero más allá de la interpretación de Santos, la idea que tenía el guión de la Redota era que el pintor le hacía una Artigas social y Santos le pedía que borrara lo social y que fuera dejando solo el monumento y la Artigas secuestre que tenemos acá, como esa construcción del prócer por encima de la gente. Y eso es bien típico de aquella época.
El documental se llama Detrás del Mito, por si lo quieren ver y encontrar en las redes de Marcelo Raguñales, que estuvo aquí con nosotros. Por esa semana, además de Ariadna, estuvo de Masi aquí con nosotros. Y desde Argentina, Laura Mazzoletti, doctora de
Filosofía.
Malosetti. Gracias. Doctora de Filosofía y Letras, que nos aportó mucho. Salado. Mucho de lo que quería hacer Blanes, de cómo empezaron a construir.
Cómo estudió a los personajes, a los herederos de Artigas, por ejemplo, para pintarlo.
O sea, no por nosotros, sí, por Gabriel sí, digo, pero no por el sueco, por mí o por lo que Nico Kronfeld aportó en esa semana. Pero yo la verdad que les aconsejo lo que aportaron esa semana los historiadores, documentalistas, demás, y sin lugar a dudas, de cómo Uruguay, como todos los países, digamos, porque también el documental habla de Estados Unidos y de Roosevelt, ¿no? O sea, como todos los países, en un momento necesitan construir e imaginar a...
Sí, sí, ni siquiera lo pueden cruzar con las columnas de Gustavo Laborde y la construcción de identidad a través de la
época. Sí, bueno, aquel famoso que dice que Artigas tomaba, ¿no?, mate
¿cómo
dulce.
¿Cómo tomaba el mate Artigas?
No, que es, bueno, es de esta época, o sea, la construcción, bueno, varios historiadores lo marcan también, ¿no? Esto es, está bueno para tratarlo, no decir, la idea de construcción de una nación separada en sus destinos de la región es de esta época recién, incluso porque todavía existían...
Fin del siglo XIX.
Sí, sí, no, y mismo diría con Santos, porque todavía existían tendencias en algunos intelectuales, eso, por ejemplo, de volver a las Provincias Unidas, o de, ¿se acuerdan que charlamos hace mucho, pero el viejo proyecto de la Cisplatina, o de una alianza con Brasil de Andrés Lamas? Santos incluso algunos los manda a meter presos. Tipo, pero también hay, bueno, ya nos metimos en la columna, como
decía. No,
hay otro Uruguay, es un Uruguay nuevo.
Uruguay nuevo, fines del siglo XIX, ya se viene la columna en minutos nada más de Gabriel Quirici.
No toquen nada.
Más fuerte que el mar, tema del disco La calma de las cosas quietas, de la banda La Mujer Pájaro, una banda nueva de finales de 2015, una banda que le gusta mucho al programador y director de operadores de nuestra radio, Germán Osorio, y por eso no gana nunca nada en los grafitis, porque si le gusta a él y la bota en los grafitis, sí, está condenada directamente. Para él, la mejor banda, por ejemplo, de 2016, bueno, tiene un nuevo trabajo, La Mujer Pájaro, un nuevo trabajo cuyo primer corte que se está difundiendo es este que vamos a escuchar ahora, Faros Ciegos.
No toquen nada.
Ciclo de Historia del Uruguay, capítulo 16, La Forja del Siglo XX. Nos metemos con Gabriel Quirici en esta columna que es un complemento de la anterior. Aunque bueno, todas son una continuidad de la anterior, en definitiva.
Sí, claro. Acá lo que estamos tratando de ver es cómo se forjó el Estado uruguayo en el sentido propiamente de Estado uruguayo. Es decir, hace 40 años surgió una cosa que fue el Estado Oriental, en medio de una guerra regional entre independencia, revolución e intervención británica, ¿se acuerdan? Con Ponson, bueno, pero ese estado que se llama Oriental, ¿no?, del Uruguay, tuvo muchos vaivenes que ya conversamos, pero empezó a tener una relativa capacidad de control sobre el territorio y sobre la población a partir de la década de 1870, ¿no? En el sentido, no solo de controlar por la ley o por la autoridad, que es fundamental para el Estado, sino también, por ejemplo, a través de la educación y de la cultura, o a través de acciones públicas como los registros, el registro civil.
Lo que llamaríamos hoy día presencia del Estado.
Exacto. Eso arrancó en la década de 1870, fuertemente con el gobierno de Latorre, ¿no? Y continuado después por el gobierno de Santos y finalmente por el gobierno de Máximo Tajes. Ese es el periodo de alguna manera de forja del Estado, y cuando uno lo pone más en perspectiva, ¿no?, de bueno, y entonces casi 14 años, ¿no?, de 1876 a 1890, ¿no? Bueno, de alguna manera están haciendo el siglo XX ahí. El Uruguay del que venimos, a mí me encanta toda la historia, eso ya está claro, ¿no? Y nos gusta porque lo empezás a charlar y decís, Rivera, Oribe, el viejo Artigas, son todos divinos. Pero la relación con aquel siglo XIX pre-Estado uruguayo moderno es más como de nostalgia y de un pasado que nos es un poco extraño por demás, ¿no? Es decir, es aquel mundo de los jinetes, del juego de monturas, ¿no? El que arranca ahora es la base del siglo XX, ¿no? Y ahí,
es más familiar.
Sí, sí, por muchos aspectos, pero quiero contar un detalle que es el que me autoriza a decir esto, no solo es una impresión, ¿no?, y de dónde uno también va tomando ideas. Hay un libro de historia que coordinó Ana Frega, que se hizo en 2006, de historia del Uruguay del siglo XX, donde trabajó muchísimos historiadores, Inés Cuadro, Daniel Bonfanti, Magdalena Broquetas, es un equipo grande de humanidades. Se hizo pensando el libro, fíjate, fue de 2006, se termina publicando en 2008, en los jóvenes que se habían ido con sus padres por la crisis del 2002 al exterior y no habían hecho bachillerato en Uruguay. Y para hacerle una historia del siglo XX, supuestamente se iban a volver y eso, que tuvieran como un manual, el libro opta por arrancar en 1890 el siglo XX. Como diciendo, ya está, es decir, ya nos dejan armado el escenario, ¿no? Y hay bastantes después explicaciones de esto, sobre todo esta presencia del Estado también en lo económico. Porque vimos el otro día el tema del alambramiento, ¿no?, que es fundamental, el código rural, un impulso fuerte, pero también el Estado va a empezar a intervenir en las finanzas, ¿no? Que ese es un aspecto que, o sea, acá podemos abrir varias líneas de reflexión y no tanto de cuento histórico, pero una característica del Uruguay, que no es para polemizar ahora, pero es propia, es que el Estado tiene un rol muy activo en la economía en virtud de su vulnerabilidad externa. Es decir, la primer gran intervención del Estado a nivel de las finanzas va a ser la idea de crear un banco nacional, porque Uruguay andaba todo bien en general con las exportaciones, después vemos los datos, pero cada tanto venía una crisis externa y quedaba la moneda tendida. ¿Se acuerdan que contamos que Latorre quemó los billetes, por ejemplo? Entonces, hacer un banco estatal, en principio incluso la idea era público-privado, podemos ver qué pasó, que no se pudo, ¿no? Pero de alguna manera empezar a regular también la economía. Entonces, es decir, entre la inmigración, el crecimiento del Estado, la nueva demografía, estos historiadores coordinados por Ana Frega decían, bueno, acá se marcan las bases, porque muchas veces, y esto es hasta fácil de acordarse, no decimos, no, con el vallismo del viejo Valle, ¿no?, de Valle Ordóñez, o con la derrota de Sarabia, empezó el siglo XX. Sí, quizás a nivel político sí, pero en la configuración del escenario donde se van a dar esas disputas, ya para 1890 lo tenemos. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. ¿Cómo se creó la antesala del siglo XX?
Claro, que me gusta, llegamos hasta el 90.
Exacto. Y ¿qué? Me gusta más porque el otro día estuvimos charlando algo que también es importante, y es que dejarlo todo bajo el rótulo militarismo, creo que no sé cómo lo... Bueno, estaría bueno saber qué piensan los oyentes, ¿no? Siempre uno se queda con la imagen de qué podrá ser, pero... Sí, pero empobrece el carácter creativo y constructivo que tuvo esta época, ¿no? Y además comete un poco el error de calificar a un periodo por cómo lo tildaron los enemigos. Sí, porque militarismo le llamaron los... Yo vuelvo a repetir esto. La Torre fue llevado al poder por sectores muy importantes de la sociedad montevideana. No era un tirano loco. Y además terminó renunciando diciendo que no podía gobernar a los uruguayos. Después no le dio el cuero para seguir. Y después fue electo por la Asamblea General. Y Santos fue electo dos veces por la Asamblea General. En una, 50 votos en 51. Era militar, tenía un estilo, yo dije, era glamoroso, todo eso. Pero fue un tipo, digamos que...
Se tuvo, fue una opción de la época.
Mucho apoyo popular y de políticos. Lo que pasa es que los políticos principistas, y Valle y Ordóñez, Valle es el gran creador de slogans en nuestra historia. Eso está bueno para pensar, ¿no? Valle se enfrentó con Santos, se enfrentó con Julio, entonces él te marca los nombres, y a veces te marca la agenda, y entonces un poco, bueno, también esto tiene que ver con la filosofía de no toquen ahora nada, y Joel, que siempre no quiere marcar la agenda, porque dice, bueno, no marquemos la agenda en historia, entonces...
Pero está interesante lo que decís, porque vas a hablar del diario El Día, y vas a hablar de cómo va tildando y calificando desde ahí, desde la prensa, que también es un dato interesante, porque había una prensa libre.
Exactamente.
En ese militarismo.
Perseguida también, porque te empastelaban las... No, sí, había de todo. Era un tiempo conflictivo, pero también en esa gesta de lo que es el futuro siglo XX está el principal diario del siglo XX, hasta que desapareció. Hoy se recuerda al diario El País como el más largo, pero viene después. El principal medio de comunicación moderno, que fue El Día, que surge justo en medio de la derrota de Santos. Pero para ordenar todo esto, ¿no? Sí. Es decir, el primer protagonista, ya lo conversamos bastante, fue La Torre. La Torre tuvo, un régimen muy autoritario, pero con mucho apoyo de los sectores más importantes y muchas transformaciones, incluyendo también la creación de la Facultad de Medicina, ni que hablar, la reforma escolar, el Código Rural, la creación de la Escuela de Artes y Oficios también, que en un principio, y esto es una recomendación para todos, ¿no? Está la muestra de fotogalería de la UTU, para ver las primeras escuelas de oficio, era un correccional, ¿no? Sí, también esa idea de reprimir a los niños, bueno, está, es complejo. El taller de adoquines, La Torre tiene toda esa impronta y una corrección en el presupuesto muy importante. La Torre fue, están las cifras, yo siempre esto me parece, a veces no hay que pudrirla con cifras, menos en radio, pero si uno mira los datos de todos los presupuestos desde 1857, yo tengo hasta 1886. En todos los años hay déficit del gasto, 32%, 32, 48% en el 71, 17, 45%.
¿El déficit fiscal?
Sí, 45% en el 75. Bueno. Y después La Torre tiene 76 superávit, 77 superávit, 78 superávit.
¡Apa! ¿No?
Después,
¿lo está leyendo de un libro?
El libro es el libro de José Claudio Willimann, que es sobre Santos.
Ah.
¿No? Se llama La consolidación del Estado. Es una
perfecto.
Más que biografía, es una interpretación del personaje histórico, ¿no? Entonces, después en el último año de La Torre, ya con cámaras legislativas, hay un 10% de déficit. Y con Santos se dispara. Bueno, Vidal primero, que es un interregno, hay 27. Y con Santos 25. Después lo bajo un poquito Santos, tampoco era tan despilfarrador. 5%, 13, 21. Tiene déficit Santos. La Torre es el único que logra superar las tres veces.
Es el primero de los tres del que hablamos más. Hablaste más la columna pasada, ¿no? Y cuando hablaste de mencionar a Vidal, Vidal hace como un interacto, digamos.
Bueno, ahí, entre los... Vidal es un personaje que es raro, ¿no? Era médico. Antonio Vidal. En realidad estudió en Francia, vino para acá, se dedicó a la política. De lo que yo he leído, lo presenta como un político que no tenía como la capacidad de permanecer al frente de un conjunto, de un proyecto, ¿no? Como que, pero era útil para acuerdos, negociaciones, y ya varias veces había integrado por lapsos cortos, yo no me acuerdo mal, él tiene creo que 5 primeras magistraturas, con Flores antes, lo nombran dos veces. Bueno, y acá cuando La Torre renuncia, Vidal, que era el presidente del Senado, queda para completar el mandato hasta el 82, ¿no? La idea es que, a Vidal, que es un civil, lo sostiene, porque cuando renunció la Torre, hubo dudas si la Torre no quería hacer una movida, la típica de renuncio para que me pidan que vuelva con todos los poderes, ¿no? Y era probable, no está del todo documentado, yo acá no quiero, pero que tenía gente preparada para eso, sobre todo el jefe de policía de Montevideo, que era muy seguidor de la Torre, y que podían hacer como, le llamaban la mazorcada. Mazorca venía de la época de los mazorqueros, de Rodríguez, ¿no? Como que la Torre iba a ser medio una protesta social y que, bueno, no, que venga el orden.
Pueblo, el clamor popular lo iba a depositar de nuevo en su lugar.
Pero lo que ocurre es que Vidal asume y el segundo jefe militar más importante, que también era muy joven, tenía 30 y pocos años, era Máximo Santos, que había peleado con la Torre en varias de las batallas importantes, derrotando rebeliones, y Santos le dice que le garantiza el poder a Vidal, ¿no? Entonces, Vidal va a estar un par de años, pero el hombre fuerte es Santos. La Torre no tiene nunca esa mazorcada famosa, se queda cerca de la frontera, después le piden que vuelva al ejército, y la Torre no responde, entonces se hace una ley para quitarle los grados, ¿no? La Torre se termina yendo a vivir en Argentina, ¿no? Va a morir allá, eso ya charlamos, ¿no? Pero Vidal tiene un interregno muy corto y lo que empieza a ocurrir otra vez es que hay problemas políticos entre los sectores principistas. ¿Se acuerdan aquellos clubes políticos que eran muy ilustrados y que habían hecho? Eran unos personajes divinos, ¿no? Juraban su fe en el racionalismo. Entonces luchaban por. Pero a su vez criticaban todas las discusiones y violencia callejera, ¿no? Violencia política callejera, sobre todo un par de casos de, yo le decía, empastelamiento. Empastelamiento era que, bueno, en aquella época era como que te hackearan la página, ¿no? Es decir, vos tener una imprenta era como la posibilidad de difundir ideas, esas cosas, que te la empastelaban, que le ponían al mecanismo, a la máquina de imprenta, le ponían cola, entonces vos no podías volver a utilizarla.
Te trancaban
la imprenta. Era un acto de terrorismo político.
Fuerte,
¿no? Entonces, en medio de ese clima de protestas, de lío, se empieza a decir que la figura para poner orden tiene que ser Máximo Santos. Y Vidal lo acompaña, él mismo cede su lugar y se elige a Máximo Santos. Él va a estar desde el 82 hasta el 86 como presidente electo, yo insisto con esto, con el 50 de 51 votos en la Asamblea General, ¿no? Es decir, porque vuelve a aparecer esta idea de que el ejército como tal puede garantizar un orden que en las peleas entre políticos civiles y todo eso no se sostenía, ¿tá? Entonces, bueno, la obra de Santos es muy interesante, ¿no? Pero a él le acompañan además todo tipo de como de rumores. Él, creo que en eso también, no sé si le gustaría, pero fue una persona que generó cierto culto, porque se preocupó mucho por lo simbólico. La presencia de Blanes pintándolo a él. No, él quería que Blanes lo pintara. Él hacía desfiles militares para que lo viera la sociedad. Tenía el voto popular de. El sector candombero colorado era el sector de Santos. Acá ya tenemos fotos, que también es interesante. En bares aparece con un famoso Pancho Belén, que le decían el Indio Belén, que era un jefe de los que habían agarrado a tiros en la Plaza Matriz a los principistas, y siempre aparecía con Santos. Lo mandó trajear mejor, por ejemplo, para que no apareciera bien.
Muy lavadito,
¿no?
De cara.
Sí, igual el Pancho estaba enorme. Se puede ver la foto, después la compartimos en redes, ¿no? Pero también había un gusto por la pompa, por el, ¿no? Por el parecerse en cierto aspecto a lo que había sido el Luis Napoleón en Francia, que había sido, él era sobrino de Napoleón, más o menos de la misma época, había sido emperador, ¿no? Uruguay, Montevideo, más que Uruguay, tiene ese toque medio afrancesado a veces, ¿no? De como que el referente cultural está en París. Santos le buscó eso, y además tenía, yo qué sé, como era militar y a veces había tenido, digamos, que aplicar los castigos, la violencia que aplican los militares en sus luchas. Bueno, se decía que en su quinta, por ejemplo, coleccionaba tigres y pumas y que ahí tiraban a los prisioneros. Bueno, nunca se encontró huesos de prisioneros. La quinta se puede recorrer. No, le gustaba coleccionar animales. Sí, era medio domador ahí.
Tenía una fosa, sí.
Tenía perros de mastines enormes. Era un tipo.
Y era
un tipo chiquito, pero se ve que tenía buen vínculo con los animales. Era joven, yo tenía 35 años cuando asumió, pero se pueden ver las fosas allá en. Hoy es el Museo de la Memoria.
Sí.
Es la quinta que está en propios e instrucciones, que aparte era muy lujosa, ¿no? Esa era la zona hoy, bueno, hay que reivindicar una zona hermosa, yo soy de por ahí, pero sí, era una zona como de quienes, entre comillas, eran como la nueva clase en ascenso, porque Santos tampoco viene del patriciado. En eso con La Torre comparte, es como la clase media en ascenso, ¿no? Y bueno, también se compra muchas propiedades. Uh-huh. En su gobierno acrecienta las propiedades grandemente, ¿no? Bueno, hay algunos problemas también de corrupción ahí, con una venta de loterías, de los hospitales para financiar. Sí, no, o sea, hay documentos donde va a medias en la venta de lotería, o sea, se le cede a un tipo que la vende en Vidiela, se llamaba el tipo, y Santos ganaba plata con eso. No era ilegal, pero bueno, el presidente era Santos, ¿y cómo no ibas a comprar la lotería? ¿No? Te tiraban a los leones. No, no, mentira, pero bueno, así, estaba todo eso. Y también está esa parte como... Yo digo que esto es mala prensa de Santos de fondo, ¿no? Tenía a sus hijas y enfrente a la quinta le hizo una casa, pero una casa para las muñecas de las hijas, de dos plantas, ¿no? Entonces ahí, bueno, después vino la leyenda que una empleada que no tenía niña murió y el fantasma de ella estaba con las muñecas, bueno, está, que, ¿no? Una mezcla ya de brujería y animales, medio zoológico, está, pero...
Todo eso acompañaba a Santos.
Claro, y además las denuncias porque, ojo, Santos también... Era un tipo que censuraba la prensa. No solo, yo cuento la parte más simpática, pero está acompañada de la otra, que era, o sea, si vos eras crítico, La Razón, que era el principal diario de los principistas, se sufría persecuciones, encarcelaban gente, ¿no? También hubo algunos casos de rebeliones menores, ¿no? Pero de caudillos locales, y Santos mandaba... Ya el ejército tenía un control mucho más efectivo, ¿no? Telégrafo, red ferroviaria bien instalado. Bueno, entonces había represión también. Pero funcionaba la Asamblea Legislativa. Yo insisto con esto, ¿no? Así, están todos los rumores de la figura, la aureola que se armó, todo eso. Pero sí, era un régimen donde un militar era la principal figura, pero rodeado de un gran conjunto de civiles. Y acá me voy a detener en un aspecto que me parece muy importante para ir más que a lo simbólico a la obra, y es... nosotros acá estamos viendo también cómo el Estado se va a separar de la Iglesia, ¿está? Y en este sentido, La Torre y Santos fueron muy importantes, pero hay un tercer actor que no hay que olvidar, y a veces se sobredimensiona, pero tampoco hay que omitirlo porque es oculto, que es la masonería. ¿Ah? Y Santos, sobre todo, si bien no está claro que él haya sido masón, tiene una fuerte influencia de la masonería, porque el gran maestre, que se llama Carlos de Castro, va a ser el ministro de gobierno, que era como el primer ministro. ¿Ah? Y acá yo quiero hacer un breve paréntesis. En este sentido, la presencia de la Iglesia en la vida de la gente viene de la Edad Media, ¿no? Es decir, a nivel de las culturas europeas que luego llegaron, sí, a
la Iglesia, de la Iglesia, ¿no? Católica, del cristianismo,
la educación, la presencia en todo, ¿no? Es decir, sí. La culpa, ¿no? El psicólogo era el confesionario, eso lo ha estudiado ¿no? La historiografía francesa. Bueno, ese proceso de separarla tiene que ver con dos cosas. Los estados modernos, ni que hablar, pero también un cambio de cultura donde los individuos adquieren mayor libertad de no pertenecer a una grey, ¿no? Que el rebaño que está dominado por un conjunto de instituciones espirituales. Ese proceso en Uruguay arrancó con Berro. No sé si ustedes se acuerdan cuando secularizó los cementerios. Y acá la masonería jugó un papel importante peleando sobre todo para que los sacerdotes, porque había sacerdotes también fundamentalistas, tipo, no exigieran que vos tuvieras que abjurar de otras creencias para que te enterraran. Bueno, y eso se continuó con La Torre, pero con una cosa muy interesante, sin pegarle a la institucionalidad eclesiástica. Lo que se hizo fue, bueno, mira, vamos a empezar a hacer cosas desde el Estado, registro civil. Bueno, Santos aprueba la ley de matrimonio civil, que es un golpazo. Es una. Digo,
sí, sí, la sacarle ley es un sacramento. El patrimonio de la unión entre hombre y mujer a la Iglesia.
Chao. Se aprueba. Y en eso hay mucha influencia de la masonería. Pero al mismo tiempo, La Torre, porque eran católicos los dos, negoció con el Vaticano para que en Uruguay se instalara el obispado de Montevideo. O sea, no hay que confundir separación, secularización con anticlericalismo. O sea, en otros aspectos
no necesariamente van juntos.
No, exacto. No, y la Iglesia, esto también yo lo cuento, votó a Santos. O sea, los diputados católicos, el más famoso es Orrilla San Martín, pero bueno, el otro es Bauzá, que fue un historiador muy importante, también lo apoyaron. Porque creían que el Estado, bajo esta nueva forma de organizarse con los jefes del ejército, amparaba una mejor institucionalidad para la Iglesia. Ajá. ¿No? Incluso, es muy gracioso, pero Santos va a terminar escribiéndole al Papa, claro, porque con esta ley del matrimonio, los periódicos, el Bien Público, que es el diario católico, empiezan, oh, no, es un demonio, porque se ponen locos. Entonces le dice, porque tampoco era tan tirano, ¿no? Bueno, Santo Padre, está la carta, y dice, yo no los quiero censurar, pero me vienen criticando todos los días, al final yo soy católico
me
también, ¿no?
Me obligan a la censura.
Claro, bueno, pero y le pedí al Papa que no moleste tanto el Bien Público, ¿no? Y en paralelo, Santos va a hacer también la ley de conventos, que esto después yo les quiero contar un detalle más de una investigación nueva que he conocido hace poco de jóvenes investigadores que están desarrollando cosas, pero los conventos son todo un tema, ¿no? Son todo un tema para uno que no lo conoce, pero la gente que vive en el convento vive enclaustrada, vive bajo ciertas normas. Y muchas veces esto pasaba, en una familia tenía muchos hijos y a la quinta niña la mandaban para el convento. Oye, vaya a saber por qué. Pero no con su consentimiento, mandaban a menores y no podían salir de ahí. Entonces, bueno, había una idea del convento como una prisión o los huérfanos. Entonces se hace una ley para prohibir que los conventos tengan a la gente dentro bajo la fuerza, ¿no? Es decir, incluso se amenaza en el convento de las hermanas capuchinas de ir y intervenir con el ejército del convento, ¿no? Lo que genera mucha polémica. Finalmente Santos acepta que se dejen entrar inspectores y que se cambien los horarios de, digamos, de las rutinas de las personas, que haya cierto, que se respire un aire, que se abran las ventanas de los conventos, ¿no? Pero hay una intención como de marcar de que el Estado se hace responsable, no digo en todo idealista, pero de la individualidad, ¿no? Es decir, no puede haber gente que esté, lo dice así la ley, prisionera de una claro, casa religiosa, ¿no? Y esto lo cuento porque ahora han aparecido investigaciones nuevas. Un compañero que nos acompañó en lo de Artigas también, Facundo, y su compañera Marionel, están investigando las cartas de las niñas de los conventos del Buen Pastor, ¿no? Que es la historiografía de la infancia, es algo nuevo que está apareciendo ahora. Bueno, ya en Argentina tiene un buen desarrollo. Claro, y en esas cartas, ¿qué pasaba con los conventos? También era un tema, ¿no? De ahí muchas veces salía el servicio doméstico para las familias. Luego, entonces también, ¿cómo era la educación, la represión? Y se encontraron un par de cartas, no cartas, pues están las cartas que te dictaban las monjas, que son toda una historia, ¿no? De que te dan una idea del disciplinamiento, ¿qué? Pero también se encontraron cartas de, por ejemplo, una chiquilina la tiró por la ventana del convento y la encontró un periodista del día, el día que era así, anticlerical, y agarró y publicó esa carta diciendo, miren lo que pasa dentro de los conventos. Entonces, hay toda una polémica ahí sobre lo viejo y lo nuevo en el Uruguay, ¿se entiende? Y en ese sentido, Santos también participa como presidente de un momento de polémicas, de creación, de obra, ¿no?
Eso de secularización, pero no de anticlericalismo.
No, él no es tan anticlerical, aunque esta ley es un poco, uh-huh, ¿no? Pero, claro, el gran anticlerical va a ser, eso sí ya es siglo XX, posta, José Valle de Ordóñez, ¿no? Bueno, en cuanto al gobierno de Santos, básicamente coincide con la etapa de prosperidad en el Uruguay, ¿no? Es decir, ahí hay, si uno repasa las cifras, La Torre gobernó un país de 470.000 habitantes. Y Santos, no es que lo va a dejar porque lo obliga a dejarlo, pero Santos casi llega a 800.000. O sea que la inmigración es muy power, así, ¿no? La natalidad es alta, es un país joven. Bueno, sí. Yo siento, La Torre tenía 32 cuando asumió y Santos 35, una cosa así. Eso digo que también igual es otro Uruguay, ¿no? Pero
y
además.
Otra expectativa de vida también.
Sí, ¿no? Sí, es cierto, hay otra expectativa de vida, pero además hay un gran auge de las exportaciones de nuestras materias primas.
Un aumento de la productividad del campo,
¿no? Que viene de la mano con la, digamos, la globalización internacional, la primera globalización, el predominio de aquella teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo en economía. ¿Se acuerdan de eso? De que si un país especializaba en lo que tenía mayores capacidades de ser competitivo, y después el resto lo podría obtener comprándole a precios mejores a quien se dedicara a otras cosas. Entonces, Uruguay tiene un aumento también de las importaciones, una capacidad de consumo muy alta, y de endeudamiento también, porque bueno, si vos mostrás una economía floreciente al mundo, exportás, ¿no?
Y te prestan plata.
Te prestan y podés pagar. lugar, ¿no? Y tenés más gente, ¿no? Incluso ya es fuera del periodo de Santos, pero se va a aprobar a fines de esta etapa, en el 88, una ley con ya crítica, porque charlamos de una ley tarifaria en el 75 para recaudar. En el 88 se va a aplicar una ley con criterios proteccionistas, que menciona que los productos que sean competitivos con las artesanías locales, no teníamos industria en Uruguay, pero sí teníamos ya infinidad de talleres o fábricas de comida.
Producción,
¿no?,
nacional de cosas.
Entonces, bueno, proteger con el 45% de impuestos. O sea, ya hay una lógica, es un país que tiene otra prosperidad, ¿no? Y vienen muchísimo también las inversiones, ¿no? Santos termina de definir la red ferroviaria, que es un tema polémico. Yo solo lo tiro porque después no da para entrar en detalles, pero hay muchos beneficios para las compañías, la compañía británica, pero a su vez establece una red ferroviaria definitiva. Después está la polémica, yo insisto, ahí se puede leer el libro de Millot y Bertino, de Historia Económica del Uruguay, donde se ve que los trazados, por ejemplo, de las vías beneficiaban a la compañía, haciendo decir, en Uruguay no hay un túnel, no hay un puente, porque hacían porque cobraban por kilómetro construido. Entonces también ahí, es decir, bueno, y el gobierno no tuvo problema, pero bueno, también vienen las compañías de los servicios, ¿no? El gas, la luz, el agua, todo, ¿no? Es decir, hay inversiones y vienen las inversiones inmobiliarias, ¿no? Que ahí tenemos un aspecto también interesante, porque va a ser la época, digo, porque no son solo los nombres políticos. El más trágico es Emilio Reus, ¿no? Que Emilio Reus fue un también 32 años, un guacho, ¿no? Sí. Sí, que nació en España, inversionista, era como, ¿no?, un lobista que conseguía plata de los demás y hacía inversión. Bueno, va a ser un barrio entero, ¿no? Es decir, el boom de la construcción de verdad, ¿no?
Toda esta época.
¿No?
Toda esta época, pero ahí estás hablando más. Santos está,
claro,
está hablando
en una época. Es el periodo de la prosperidad. Perfecto. ¿No? Y también Piria, que Piria arranca en los 80.
Claro.
¿No? Con, es decir, con la idea de, como que se pueden abrir, yo me imagino, viste, como en Brasil dicen, abrir la mata, ¿no? Así, bueno, tenemos terreno virgen en donde invertir. Lo de Piriápolis es de la nada. Incluso hay otros proyectos. En la época de Santos, Piriápolis va a funcionar, y bueno, hasta hoy, ¿no? Y con algunos problemas con la playa. Yo siempre recomiendo la novela de Grompón, esa, Asesinato en el Hotel de Baños, no sé si la leyeron.
No.
De un ingeniero que viene en la época de la construcción, porque Piria también trae mármoles. Porque aparte de esa locura, locura linda, de que Uruguay podía emular un balneario italiano. Chao, tú traes mármoles de Carrara, cosas así. Pero los ingenieros le dicen a Piria que por cómo está haciendo la rambla, se va a quedar, está matando los médanos, ¿no? Y el sistema de médanos precisa vivir, y ahí dice que se va a quedar sin arena. Le dicen, y Piria, que creía en el progreso, decía, ya tendremos una tecnología para poner arena, ¿no? Piria creía que el futuro era el socialismo. Divino, Piria. Pero bueno, un negociante también, ¿no? Y, bueno, están los avisos de cómo te llevaban en tren a venderte los solares, pero te garantizaban todo, ¿no? La gaseosa, la comida, vení con tus hijos. Los avisos decían, venga con su esposa, que muchas veces el consejo prudente de la dama lo hará animarse a comprar lo que dudaría, porque si el hombre no está con la mujer, no le... Piria la tenía muy clara, bueno, pero se vendía como loco también. Hay una época de mucha inversión, de mucha especulación. Aparecen unos primeros en proyectar Punta del Este, que no tienen suerte, porque también fracasan algunas cosas, ¿no? Porque es como todo, quieren armar, dicen, Punta del Este va a ser el futuro, va a ser la Mónaco de Sudamérica, bárbaro, pero piden hacer una inversión y que el 90% se la devuelva al Estado. También estaban los vivillos, ¿no? Entonces, bueno, no, esa no se puede hacer. Proyectos de colonias agrícolas, ¿no? Es una época,
digo, muy fermentada, es muy floreciente.
Sí, exactamente. Sí. Ahora, ¿qué pasa? También hay pica, ¿no? Y acá vamos a la otra parte de la obra. Yo lo mencionaba, Santos tiene mucho apoyo del Partido Popular Colorado, mucho apoyo a Montevideo. Tiene la anuencia y, digamos, el respaldo de Timoteo, el viejo Timoteo Aparicio, aquel que había negociado después de la Revolución de las Lanzas. Le manda saludos, mi amigo, él sigue con su... Pero tiene la oposición de los principistas y paulatinamente la oposición de los blancos. Es más, Timoteo Aparicio se negaba a llamarse nacionalista, decía, somos blancos, ¿no? Porque empieza a hacer una cosa el gobierno y el parlamento, que también es mayoritariamente colorado, pícaros ellos, de que crean nuevos departamentos. Entonces, en la época de Santos se crean 4 departamentos. ¿Y eso qué permite? Porque la Constitución establecía que había un senador por departamento. Después, de acuerdo a la población, era la cantidad de diputados. Pero entonces, en el Rivera, Artigas, 33, todos los departamentos con nombres de, ¿no? Así, próceres y medio, ¿no? Y luego van a crear flores, es el último momento, ¿no? Pero ahí los diputados iban a ser electos por jefes políticos, los senadores, perdón, designados por el presidente. Entonces, se empieza a armar todo un medio a favor de los colorados. Esto genera, yo cuento solo la anécdota que la charlaba, ¿no? Es decir, diferentes tipos de protesta en la prensa, pero también, porque coincide con este momento efervescente, la Asociación Rural organiza la primera expo rural, que se organiza en lo que hoy es la Plaza de los 33, ahí por 18 y Minas, ¿ya? Es una fe. Y entonces unos ganaderos blancos, un poco para mojarle la oreja al gobierno y todo, a la vaca campeona la titulan
le ponen como
hija de Garibaldi y de madre aventurera, porque yo me río porque claro, Garibaldi era un ídolo para los colorados. Entonces ponerles una vaca campeona, no era como Garibaldi, ¿tá? El gobierno protesta. Están a punto de suspenderlo. El presidente Lagaro, que no dice, no, pero.
Primera
la primera en 83 fue. No, entonces, hay como un. Yo digo, hay un merenguendengue entre los blancos, los colorados, porque aparte después Santo con todo su glamour y te meten una vaca burlándose de tu ídolo Garibaldi, ¿no? Entonces, ¿ah? Es decir, hay un tema ahí en donde algunos intentan como protestar, rebelarse. Igual el ejército tiene mucho poder, ¿está? Y como para rematar todo, coincide que Santos se siente con mucha popularidad, lo pintan en los cuadros, está la presencia de Blanes. Él introduce fuertemente la idea de que Artigas debe ser el prócer. Es una construcción esto es un tema importante, ¿no? Digo, siempre en historia hay que trabajar sobre eso, no ser menos parte de la comunidad uruguaya, analizar críticamente cómo se construye la nación. Claro. Es una de las cosas que la historia nos ayuda a pensarlo, ¿no? Es decir, Santos se vuelca por Artigas porque era militar, porque no tenía la pica blanco-colorada, porque también él quiere que se asocie su imagen a la de Artigas, porque Artigas peleó contra porteños y brasileños y portugueses. Entonces, no por la parte social de Artigas, que poco importa, pero lo reivindica en contra de lo que había sido una leyenda negra del Artigas anarquista, el Artigas montonero, ¿no? Promueve hacer su monumento, ¿no? Entonces, hay como una fortaleza de la identidad cultural uruguaya que es nueva en términos históricos para lo que es decir, incluso nosotros, si nos ponemos a pensar y los más viejos se acuerdan, durante mucho tiempo igual en, por ejemplo, en la cédula o cuando te preguntaban en la escuela, en el formulario ciudadanía, decías oriental, ¿te acordás? Que como que había quedado y ay, bueno, y un poco la dictadura, la última, insistió con eso, la orientalidad, todo. La idea de uruguayo como tal no existía en el siglo XIX, es decir, el como gentilicio, me refiero a eso, ¿no? Con Santos, con toda esta mezcla, con la escuela, ni que hablar, pero también con la simbología, los cuadros, ¿no? Recordando lo de la imagen de Artigas, ¿no? Hay toda una movida donde Blanes pone al público a ver qué retrato de Artigas le parece que es el más adecuado, fiel, aunque la gente ni lo había visto, Artigas, ¡ah! Se parece. Pero al final termina siendo el más querido, el más popular. Artigas era un personaje muy popular igual, ¿no? Yo siempre insisto con esto. Sí, Artigas fue derrotado, pero en la memoria colectiva era un personaje valioso. Todo el mundo sabía lo que había peleado Artigas, ¿no? Lo había reivindicado Oribe, lo había reivindicado Leandro Gómez, ¿no? La cuestión es que termina eligiendo el retrato de Artigas en la ciudadela, porque dicen que está igualito como el Artigas. Que vaya a saber uno si estaba. ¿Sabe? Blanes lo había estudiado, pero hay todo como una construcción cultural uruguayista, diría yo, me parece que no, que es nueva, ¿no? Pero que tiene que ver con que todos estos cambios que venimos charlando de la inversión, porque hay inversión porque hay más población, porque hay más inmigrantes, es decir, hay una sociedad nueva que puede también estar más adaptada a recibir eso. Es decir, vos para, esto es un tema más del análisis histórico-cultural, para promover transformaciones culturales, o tenés una crisis revolucionaria grave o una renovación sociodemográfica que la población la puede asumir esa renovación, ¿no? Si no sería muy difícil, eran siempre los viejos. Entonces, y bueno, y Santos es joven. Santos nació en a fines de la Guerra Grande. Entonces tampoco tiene drama en reivindicar a Artigas, hablar de uruguayo, no nos mezclemos con Argentina. Bueno, en todo eso está Santos, que ya sí, parece un crack. Los jóvenes principistas, y entre ellos Valle, organizan una revolución para derrocarlo. A Valle no le gusta Santos, los blancos no saben qué hacer. y la revolución es un fracaso. ¿Tá? En el año 86 se llamó Revolución del Quebracho. Son mil y pico de jóvenes, la verdad. Los apoyó el viejo Lorenzo Valle. Hay de todo. Pero Santos y Tajes terminan. Duró 6 horas la revolución. Claro. Una cosa. Sí. Nada que ver con las otras.
El ejército ya estaba sólido.
Sólido mismo. Y ahí se evidencia el rol del ejército, pero también se evidencia otra cosa. Y esto me parece para bajar un poco a tierra a Santos también. Perdonan a todos los prisioneros. Tiene que ver con que muchos son hijos, ¿no? Serían los nenes de oro, como en París habían sido unos que, no sé si son hijos de clase media alta, pero no viene el de Huello ni los mártires de Quintero, no, los perdona. Muchos dicen que hay Tajes, que era el segundo.
No uruguayo, perdona.
Bueno, pero miren, está. ¿Sí? No solo pasa eso, el tema es así. Los perdona, no sé cuánto. Después la historiografía anti-Santos va a decir que fue gracias a Tajes. Pero no hay ningún telegrama de Santos mandando, como que Tajes lo salvó del exterminio, pero nunca Santos lo mandó matar a todos. Dijo que fuera duro, pero todo bien, no pasó nada. Santos tiene que renunciar, pues se acaba su periodo, y asume este doctor Vidal, ¿no? Que estaba ahí en el medio, bueno. Pero
asumió los interinatos, digamos.
Sí, no, asume como.
No, claro, se quedó 2 años la otra vez.
Vos sabés que es interinato, pero no sabíamos. Vamos a viajar claro. En el tiempo, ¿no? En el 86 terminó el mandato de Santos, estaba bárbaro. Asume el doctor Vidal, elegido por la asamblea, está. Pero habían creado un departamento nuevo, que era Flores, y Santos se presentó como candidato a ser senador de Flores. Entonces, cuando asume Santos con una modificación de una ley, porque en general los militares no podían ser senadores, pero bueno, lo dejaron. Cuando asume y llega a la asamblea, Vidal dice: ¡Ay! Entró el gran ciudadano, el coronel general, porque tenía que hacer Máximo Santos. Estando él acá, yo me siento disminuido y no puedo ser presidente. Propongo que votemos que él sea el presidente. Entonces, y hay unas discusiones ahí, pero terminan votando que asuma otra vez la presidencia. Un minué político, dice, ¿no? Porque renunció, asumió el senador por un departamento creado y volvió a ser presidente. Entonces ahí, bueno, la situación. Pasa que estaban todos derrotados. Claro, pero nadie tenía nada para hacer. Parecía que iba a seguir en el. Santos venía para ser un gran líder, ¿no? Glamoroso. Liga mal. Porque tiene todo el poder, todo controlado. Vidal que le hace abanico. Va al teatro en agosto y un soldado. Que había estado reprimiendo la revolución, pero parece que en el medio de la revolución se cambió de bando, se había ido. Que era ahijado de él, Ortiz se llama. Ahí va. Le dispara en la cara.
Tenemos
le
efectos mete, especiales.
Efectos especiales. Le mete un balazo en la mandíbula, adelante todo el mundo, ¿no? Y después lo salen a buscar y se suicida, ¿no? Bueno, muchos dicen, se llama Ortiz el tipo, que en realidad el instigador fue Valle Junior, que en el diario del día era, pero decía que había que matar a Santos. Dijo, fue un tipo que le tiró un balazo. Parece que en realidad igual el muchacho que le tira el tiro tenía sus propias cosas ahí, no sé, su personalidad.
Su propia automotivación.
Sí, no se ha detectado un plan así, pero a Valle lo llevan a averiguaciones. El padre, Lorenzo Valle, a pedir por la seguridad del hijo, porque claro, empieza. Santos no muere, pero queda mal herido, lo terminan curando, está la foto, le queda con un agujero en la cara, ¿no? Porque se salvó, por suerte, pero no manda reprimir. Esto es interesante también, ¿no? Porque claro, igual la ve complicada, o sea, él también sabedor de que su lugar, si bien es formal, no es legítimo, ¿no? Y de que hay oposición. Y empieza a darse ahí una situación porque no puede asumir el gobierno. O sea, si viene el presidente, tiene que haber otro, digamos. Entonces, la figura pasa a ser Tajes, ¿no? Y Tajes lo que hace, que es muy interesante, y ya con esto vamos a redondear, es empezar a convocar a civiles de otros ámbitos, de los que eran más críticos del santismo, para hacer un gabinete, se llamaron de conciliación. Basta de violencia política, ¿no? A ver, ustedes, bueno, no clausuramos más medios de prensa. Santo no puede hablar, no está con la boca rota y él quiere volver al gobierno. Y lo que le quedaba a Santos como lugar de poder era el Quinto de Cazadores, que era el regimiento más moderno del ejército, que desde el cual él había dirigido todo, ¿no? Bueno. Mientras, lo que pasa es que Santos también tiene problemas cardíacos, tiene que retirarse por cuestión médica, quiere dar órdenes desde la enfermedad, pero no puede, ¿está? Y el 28 de diciembre, como broma del Día de los Inocentes, como broma que no fue tal, ¿no? Se titula, bueno, ha sido disuelto el Quinto de Cazadores, ¿no? Entonces todo el mundo pensaba que era una como las que hacía, bueno, no sé si se acuerdan, La República, como fue que no, bueno, ¿está? Sí. Pero Tajes lo disuelve de verdad como un mensaje, sobre todo para los políticos civiles, de que el ejército va a respetar la legalidad y que no va a tener un brazo armado directo, porque aparte el Quinto de Cazadores estaba ubicado acá cerca del centro. Si había algún problema, lo traía y te aplastaba. Bueno, lo disuelve, los soldados tienen que ir a otros lugares, después le sacaron hasta los uniformes, ¿no? Y se propone armar un gabinete, un gobierno de transición hacia, digamos, las formas civiles, ¿no? Como que Tajes va a cumplir su mandato, después se termina aceptando que Santos se pide para irse porque...
Que queda Tajes 1896-90.
Exacto, va a gobernar 4 años, pero no va a enfrentar rebeliones. Incluso es increíble, ¿no? Santos pide para viajar para curarse, se lo autoriza, no quieren que vuelva tampoco porque era muy popular. Entonces el diario La Razón, que había sido el gran opositor a Santos, le reconoce, bueno, que pese a las discrepancias políticas el país prosperó. No digo que terminan todos dándose besitos, porque no, pero comparado con otras etapas que venimos charlando en este ciclo, ¿no? De que se mataron Flores y Berro, los mataron, ¿no?
El mismo día, sí, sí.
Bueno, si bien tenemos episodios, no es que es acá, ¿no? Carmelita Descalza, pero hay otro procesamiento de los conflictos y se la jugaban, ¿eh? Pero digo, Valle instigó a que había que matar a Santos, después dijo, no, estuvo mal Ortiz, pero sí, pero ya no tenemos esas masacres o ese, no, es decir, esos arrebatos de tumulto social.
Hay un cambio,
¿no?,
de sensibilidad.
Hay como otra estabilidad institucional, incluso en la conflictividad política.
O sea, que Taje lo que va a hacer es ir llevando el país, después de 14 años de militarismo, o de los que iba él 12, 13, hacia un gobierno civil.
Exacto. Uh-huh. Pero dejo la última porque si no va a decir, bueno, y entonces nos faltaba algo. ¿Qué pasa? Este gobierno civil que va a venir, esta transición, está muy vinculada a los sectores del Partido Colorado Montevideano, del Ejército y de los civiles principistas. Deja excluido al Partido Blanco. Porque ahora no tenemos... Porque antes, yo insisto, antes había 12 departamentos. Tener 4 jefaturas estaba bueno. Pero ahora hay 19. Y todavía el gobierno de Tajes negocia con los liberales. Al final le dejan 3 a los blancos. Entonces, país próspero, perfecto. Crecimiento, también. Estado fuerte, ni que hablar. Pero hay una parte de la posición política que no es considerada por esta nueva modernidad y que está a las puertas para levantarse.
No toquen nada.
Bueno, comentarios en las redes a propósito de este ciclo de Uruguay, de la historia del Uruguay, capítulo 16, la forja del siglo XX. Ahí quedamos. Quédate bien cómo decirlo. Para en 15 segundos se va a reproducir el capítulo siguiente, a no ser que toques algo, ¿viste? Porque ahí quedó.
Cuánta expectativa.
Cuánta expectativa para la revolución, ¿no? De los blancos del Partido Nacional, ¿cómo se llamaban?
Ahí, bueno, Aparicio es blanco.
Blanco, incluso, blanco, blanco. No, además, no quiero ofender, porque pues él, en la no, cámara. Se ya hemos visto en la cámara hoy en día que se ofenden
blanco,
de esa
nacional,
manera.
Blanco, no, nacional, ¿qué te pasa?
Él va al directorio a proponer la revolución y, o sea, con la experiencia de que los aplastaban siempre, no le dan corte. Dice, este está medio sonido. Aparte, él viene. Está, pero nos metemos en la que viene.
Igual lo dejaste bien, con 15 segundos y tenías ganas de decir, sigo. La Torre y su Tiempo, de José Fernández Aldaña, un librito así que vos me prestaste, Gabriel. Además, un oyente aquí lo dice que lo tiene. Ahí está toda la historia.
La anécdota de los del barco.
De cuando mandan los exiliados a Cuba, que terminan quedando los policías, los militares que los acompañan, terminan quedando allá y vuelven los exiliados acá a rebelar.
Tocan tierra en Estados Unidos y se compran pasajes.
Hay que hacer una película con eso. El documental se proyecta en cine universitario. ¿De qué estamos hablando? El martes que viene, a las 18:50.
Bueno,
¿documental? ¿Qué documental?
Preguntarle al oyente porque no aclaró.
Sí, que Doc, porque no está aclarando. Muy buen programa. Me hicieron acordar cuando mi abuelo me daba la lección de historia. Roberto Ares Pons era mi abuelo.
Grande de la reflexión sobre la historia latinoamericana. Una concepción muy avanzada de Ares Pons.
Bueno, muy bien.
En la época de Santos.
Te está escuchando. Bueno, así que, un saludo.
En la época de Santos, dicen acá por Facebook, todas las monedas circulantes eran de plata, lo que demuestra el bienestar económico. No sé si es una referencia monetaria válida esta.
Sí, claro. ¿Sí? Y lo que pasa, bien breve, pero hasta el 90, el auge económico, las inversiones, también en algún momento empezó la especulación que terminó mal, en el 90 va a haber una tremenda crisis económica, pero Santos no tiene la culpa. En esa época, al haber mucho comercio, ocurrió algo, y acá estaría bueno traer un día a Seba Fleita, estoy pensando. Yo creo que más, con todos sus estudios son espectaculares, yo aprendo mucho, pero hay una raíz de la economía montevideana uruguaya, porque Uruguay ahí sí se funda, acá nace el centralismo también, que es un tema para estudiar, no hay que ponerse que sea horrible ni nada, pero bueno, la economía de la plaza montevideana queda atada a las monedas internacionales, por eso es más caro Montevideo, ¿no? Eso es un tema, y además los sectores del alto comercio, quieren el 1-1, ¿no? Es decir, porque con lo que se manejan, eso es lo que les permite más. Y la atención con los ganaderos, ¿no? Ese es un tema interesante.
Artigas detrás del mito, es el documental, me dice que dan en el cine universitario el martes que viene a las 18:50, a las 18 horas, perdón, con 50 pesos la entrada. Bien, gracias. Alguien preguntaba si está en YouTube, no sé si Artigas detrás del mito. El director es Rabuñal y no Rabuñales, como yo le dije.
Pero ¿es el mismo porque no era el verdadero rostro? Yo estoy perdido ya. Artigas detrás del mito no es otro que hizo. Creo que ese lo hizo cuando estaba Virginia Martínez en el Sodre, Artigas detrás del mito, me parece que estaba Lopecito, era el entrevistaban gente.
No, es el de Marcelo Rabuñal.
Ah, es el de Rabuñal, se llama detrás del mito.
Detrás del mito, ese es de Marcelo Rabuñal.
Porque hay varios de Artigas, perdón.
Que tiene la imagen de Artigas ahí, Marcelo Rabuñal, detrás del mito, 67 minutos, ahí está, sí.
Para mí es muy divertido, el de Rabuñal es muy divertido, porque muestra imágenes de Artigas en todos los lados, que eso está muy bueno.
Está muy interesante. Bueno, ese en el cine universitario, dice alguien acá, eso no lo chequeé. Santos fue presidente constitucional más calumniado y violentado de la historia de nuestro país. El pueblo oscuro de la época, aristocracia, iglesia, otros facilitaron un atentado contra él y luego sin ninguna razón lo desterraron. Fue un gran pacifista. El primero en reconocer el genocidio de la Triple Alianza. Por algo, uno de los principales avenidas de Asunción se llama General Santos. No muchos uruguayos lo saben, dice alguien acá en defensa de Santos.
Excelente defensa. No sé si el más calumniado, pero lo teníamos en el guión y charlando me olvidé. Es verdad que incluso es emotivo el discurso de Santos al devolver
los trofeos de guerra. Es algo que Argentina hizo muchísimo más tarde y que Brasil todavía no hizo.
No, Brasil no. Entonces, eso sí, esto pensando un poco en el audio del ciclo, ahí tenemos un también está bueno para ver cómo a veces el ciclo en vivo, uno la nota después se nos fue por un viaje y es re importante lo de Santos. Ahora, yo creo que un pacifista, no es por discutir con el oyente, ¿no? Él era del palo militarista colorado popular, pero insisto,
el gran pacifista dice
claro, claro, sí,
en términos relativos.
Sí, comparado con lo que venía de antes, sí, pero dice tampoco.
Kirichi que arranque.
No.
Bien, para
no,
bueno, aparte, él decía Valle, su gran enemigo, escribió la historia con el diario El Día, su antojo, diciendo cualquier mentira sobre Santos en una defensa de Santos sin ataque a Valle acá, pero algo había dicho Gabriel.
Sí, Valle es un gran creador de agenda histórica.
Buenas, pueden repetir el nombre del Uruguay, de Uruguay en el siglo XX que Gabriel mencionó. No mencionó un libro de Uruguay en el siglo XX. Sí, mencionaste varios.
Se llama Historia del Uruguay.
El del grupo de
coordinado por Ana Frega, que va de 1890 a 2004.
Bien, 100% chequeado lo de la película detrás del mito que va en el cine universitario, pues nos lo mandaron
a ver. Autochequeo.
Sí, nos mandaron a ver la licenciatura de diseño y comunicación visual de la FADU. Bueno. Dice acá, así que los mandaron. Se escuchaban bombas atrás del relato de Kirichi, muy bien ambientado.
Efectos especiales.
Sí, no, esto es gran trabajo. Es así.
Desfiles santistas.
En general le ambientan a Kirichi con sonido de parlantes o megáfonos y bombas. No siempre coincide con los momentos indicados.
Sí, esta vez entró perfecto. El tiro del ahijado de Santos salió de una bombarda del exterior.
Dato para Kirichi, quien es el Nico Iglesias. No, también las colonias agrícolas de migrantes, Colonia Valdense y Suiza, con muchos masones y liberales. Habrá su buena columna. ¿Escribe por varios lados?
Sí, escribió por más de una vía, porque si te llegó a vos por
qué
ahí.
Qué grande, Nico. Sí, pero yo lo mencioné al pasar y es cierto. También acá viene una movida de colonias agrícolas importante e incluso, y esto ya nos vamos para adelante, también varios proyectos frustrados de parte del Parlamento, con casos de corrupción, a los colonos lo dejaban con semilla muerta. Pero hay una movida. Echando. Sí, ya nos vamos. Bueno, déjame mandar un saludo como hacemos en los momentos finales. No, porque mira, cosas que son caras a la. No, fuera de tema de historia, ya cerramos el ciclo. Pero mira, mañana es el Congreso de Profesores de Historia, que vamos a estar de mañana ya con una charla sobre China, que es un temazo. Y además, sobre el tema educación, que hay mucha cosa muy interesante. Ayer tuvimos la chance de estar en un encuentro en la Biblioteca Nacional sobre pensar la educación del siglo XXI, que convocó la DEA de Educación, que estuvo re bueno, y fueron como, yo no sé la cantidad de gente que entra a la sala, pero estuvo muy interesante, con gente de UTU, de escuela primaria, de educación social. Y hay un colectivo que, bueno, una vez hicimos un trabajo, ¿te acordás de Inés Cuadro sobre el feminismo? Se llama Hemisferio Izquierdo, que tiene como una publicación digital. Uh-huh. Sacar una separata de educación. Bien interesante, porque son temas que a veces, bueno, uno está muy en la cotidiana, está el debate, eso, con cosas, con ideas para futuro interesantes. O sea que, bueno,
muy bien, hay pasó la cartelera corporativa de Gabriel Quirici.
Cultural o corporativa.
Corporativismo de Gabriel Quirici. Nos vamos, chao, chao.
De 8 a 12. No toquen nada.